Buenos días, le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio Al Cabo de la Calle. Un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Valencia en el 107.7 de FM. Cuando son las 12 y 16 minutos de este 30 de mayo de 2015, en plena primavera y en plena víspera del Día del Trabajo, de la conmemoración, de la celebración, aunque eso de la celebración con los tiempos que corren parece más que un eufemismo. Ojalá que mañana la fuerza del trabajo otra vez vuelva a tener la pujanza que tuvo en años anteriores y volvamos a ver las calles llenas de trabajadores en demanda, de trabajadores y, por desgracia, de los que no lo tienen, en demanda de empleo, de calidad en el trabajo, de un trabajo digno fundamentalmente. Comienza aquí Al Cabo de la Calle, lo hace con la firma de Miguel Ángel Cabero.
Día de Castilla y León. Buenos días. El centro de celebración de la fiesta de la comunidad es Villalar de los Comuneros, situado en Valladolid. El 23 de abril de 1521 se decapitó a los líderes Bravo, Padilla y Maldonado. El nacimiento de Villalar como acontecimiento se remonta a tiempos atrás. En el siglo XVIII, León de la Royal manifestaba que Villalar fue el último suspiro de libertad castellana. Juan Martín Díez, alias El Empecinado, y sus compañeros de la Sociedad de los Comuneros organizan una expedición para la búsqueda de los restos de los decapitados. En esta ocasión es cuando algunos miembros de las sociedades secretas, los comuneros y los hijos de Padilla, empiezan a utilizar el pendón morado. Durante la Primera República, la Revolución Comunera fue referente de libertad para el ala federalista del Partido Republicano Democrático. En aquella época, el propio Pi y Margall, presidente de la República, afirmaba que Castilla fue entre las naciones, recalco lo de naciones, la primera que perdió sus libertades, en Villalar, bajo el rey de la Casa de Austria. Años después, son numerosas las referencias a Villalar. Solo citar a Usier Bañuelos, que manifestó, abro comillas, Castilla deja de ser Castilla en los campos de Villalar, cierro comillas. En 1976 se convoca la primera concentración autonomista en Villalar. Pese a la prohibición gubernativa de la época, 400 personas nos reunimos. Allí nos disolvieron y los actos musicales no se pudieron celebrar. Al año siguiente, 1977, se reunieron alrededor de 200.000 personas en los alrededores de lo que hoy denominamos la Campa. Desde aquel año 1976 hasta este 2015, no he faltado ningún día a estos actos reivindicativos. Y cuando me preguntan que cómo celebro una derrota, siempre contesto de la misma forma. Lo mismo que celebran la Semana Santa en este país por la muerte de Jesucristo. En esta ocasión les contaré menos anécdotas que la siguiente vez. En estos 39 años largos que he ido, pienso y tengo recuerdos de buenas anécdotas. Me despido de ustedes de la forma que habitualmente hago cuando termina el día 23 de abril. Frente al monolito, repito con mis amigos, salud y república. Amén.
Saludamos a nuestros contertulios habituales, como cada jueves, aquí en Radio Colores, en el Colegio Buenos Aires, al otro lado de la vía, como acostumbramos a decir con frecuencia, porque el otro lado de la vía se entiende lo que no es el centro de la ciudad, del salón hacia acá. Félix Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Un placer, como cada jueves.
Como cada jueves.
Gerardo Puertas, ¿qué tal?
Pues muy bien. Mi solidaridad con Nepal. Y decir que vivir...
Tu solidaridad es nuestra solidaridad, no creo que la de todos los oyentes.
Sí, vivir es arriesgarse a morir.
Vivir es arriesgarse a morir. No, es vivir para morir, pero bueno, corres el riesgo de morir así, de forma abrupta, de forma desesperada, de forma tan cruenta y tan salvaje como es esta, de morir cuando uno va en busca de la libertad, precisamente el desarrollo personal. Santiago Ibáñez, buenos días, ¿qué tal, cómo estamos?
Buenos días, bien de todo lo que cabe, como bien, siempre.
Bien de todo lo que cabe. Señor Cabero, don Miguel Ángel, le he dejado a usted para el final para agradecerle esa vocación al 23 de abril, a la fiesta de la comunidad, a Villalar de los Comuneros.
Estoy muy bien, antes de que me lo pregunte usted, y decir que faltan 359 días y les invito para que dentro de 359 días acudan ustedes a Villalar.
Sácanos usted de una duda, ¿qué lució, el pendón morado o el pendón carmesí? Que se destiñó con el paso del tiempo y por eso se quedó un morado y hubo un debate cuando la bandera republicana, esas cosas, ¿no?
Había muchas banderas españolas, y entre las cuales también consiguieron las republicanas, por lo tanto el ambiente banderil fue perfecto, fue un buen día, además no hizo malo y no hubo mucha gente.
No hubo, menos que otros
pero,
años.
Menos que otros años, sí, hubo menos que otros años. Siempre se dice que es porque pillan de semana, pero en fin, hubo menos gente que otros años.
Haremos un día un debate, perdón, Santiago, sobre la bandera, ¿no? Creo que viene allá procede de Carlos III, sí, Carlos IV, creo recordar, ¿no? Bueno, lo que se ha cambiado ha sido lo que se cambió. Bueno, había dos banderas.
Hay dos banderas, efectivamente.
Aquella, con el aguilucho al margen. Que introdujo el franquismo. Bueno, el aguilucho no, porque el águila también.
El águila también figuraba
en San Juan o algo así, ¿no? La de San Juan, que era patrono de España, no lo de Santiago y esas cosas. Y la bandera republicana, que legitimó la Segunda República y, por lo tanto, el pueblo español. Pero ¿cuál era la? Perdón, Santiago, ¿querías decir algo en relación a Villar?
Digo que en Castilla, afortunadamente, el nacionalismo está en declive, que cada vez va menos gente a Villalar.
Introduce otro debate, Santiago.
Otro día.
Pero yo creo que, Miguel Ángel, tú que acostumbras a que llevas siendo 39 años.
39 años, ¿eh?
¿Hay fervor nacionalista o son las raíces más que otra cosa? Lo que llamo, yo creo que son las raíces, ¿no? Eso de ser castellano sin negar el ser español ni otras cosas, como a lo mejor los nacionalismos periféricos a los que creo yo se refería Santiago, pueden poner en cuestión.
En la entrada, en la firma que he hecho, he hablado de la nación, que hablaban de Castilla ya en el siglo XVIII, por lo tanto, no es una cosa de ahora, lo de las naciones. Lo que sí que he notado al cabo de los años es el ambiente festivo y menos de reivindicación. Se reivindican problemas laborales, pero no precisamente se reivindica el problema de
la unidad,
como identitario, de unidad que tienen. Pero sí recuerdo, son anécdotas, a mí me invitaron en el año 76 a la inauguración de la biblioteca Villalar en Valladolid, que fue el precedente de que ese año iríamos a Villalar. El ambiente de identidad del castellano, de la alegría de sentirse algo, eso creo que ha desaparecido bastante, por desgracia para nosotros, porque una de las cosas más importantes que tiene un pueblo es precisamente tener la identidad en su pueblo, en sus gentes. Y está fallándose.
Palencia siempre ha sido una provincia que ha participado bastante en este tema, ¿no? Yo no solamente a ti.
Bueno, Palencia...
Aunque no hay un sentimiento generalizado de...
Palencia sí que ha participado tanto que creo recordar que en 1920, estoy hablando ya hace años, fue la propulsora de que en el año 1921 acudieran todos los juristas y magistrados que había en aquellos tiempos en Castilla y León a la campa para, vamos, a Villalar de los Comuneros, porque no había campa entonces, para rememorar el día de Castilla y León, y estoy hablando de 1920 y que fue una idea de Palencia, o sea, y allí sí que van los castellanos, y los que menos van son los leoneses. Leoneses
claro,
van,
claro, es que van,
no es más castellano menos, que leonés Villalar.
No, Villalar es un hecho histórico, como todo el mundo sabe, de toda la vida.
Los que van, yo creo que León pasa olímpicamente.
Es que León nunca estuvo... La rebelión comunera también afecta a Zamora, todo esto.
Claro, pero León nunca estuvo de acuerdo con la composición de la comunidad castellana leonesa. No quería haber sido una comunidad aparte.
Pero sí, realmente se ha perdido un poco la identidad nacional, como dice Santiago.
Ha evolucionado más hacia lo festivo, ¿no?
A lo festivo, sí, hay mucha carpa. Aquello que era muy bonito en aquellos tiempos de comer sentado con la tortilla que cada uno llevaba, se ha convertido en tomar unas cervezas en las carpas que están montadas, que te dan paella y todo para comer. Pero yo me acuerdo en el año, y acabo, en el año 79 comimos, agrupación toresana socialista de Toro, formaba una mesa con unas 40 personas y allí estaban por Demetrio Madrid, Juan José Laborda, dos curas republicanos que no recuerdo el nombre, que eran de actuaban.
No irían con sotana los curas republicanos.
Uno sí, el otro iba de paisano. Estos estaban en La Mancha, pero eran también de Toro. Y bueno, era un espíritu más combativo, más identidad de las libertades. Yo creo que al principio fueron las libertades del país también las que fueron un aumento de la ciudadanía castellana.
Oye, Santiago, una pregunta. Tú que eres un estudioso de la historia, ¿por qué no solamente Castilla y León, sino también Cataluña, celebramos derrotas cuando elegimos nuestra fiesta autonómica o nuestras fiestas? No sé.
Para empezar, soy aficionado, ¿eh?
Pero bueno, pero eres aficionado, pero eres conocedor, ¿eh? No, bueno, aquí celebramos la derrota histórica aquí de los comuneros.
Siempre se celebran derrotas. No sé cuál es la razón. Es que, vamos a ver, casi siempre se refieren a hechos históricos que conllevaron de que una parte se sintió defraudada por la otra parte o derrotada por otra parte, y entonces eso es lo que se reivindica, ¿no?
Pero esa derrota no es el principio de una victoria.
Aquí no,
bueno, porque no.
Casi bueno, hay veces que sí, otras veces que no, como decía el otro.
No, aquí fue una derrota en toda regla, ¿verdad, Félix?
Y no se ha recuperado todavía.
Aparte que cuando, vamos a ver, cuando se habla, por ejemplo, de libertades, de que se reivindican libertades, vamos, pues no hay ni comparación de las libertades que hay ahora con respecto a la que había en la época de los comuneros, vamos, ni parecido, vamos. O sea, quiero decir que estamos hablando de reivindicando unas libertades que ya hubiesen querido los ciudadanos de aquella época haber tenido con respecto al rey, con respecto a los no, a la nobleza y a muchas cosas. Quiero decir que no es comparable. Yo creo que lo que tenemos que reivindicar, joder, es la libertad y como ciudadanos. Esa sí es la auténtica libertad y los derechos como ciudadanos.
Eso le quería yo preguntar, Miguel, ahora, porque si son 39 años y no me he olvidado yo mucho desde Restas, el primer año que fuiste ya había muerto Franco, ¿no?
Fue el 76.
76.
76, sí.
76. Lógicamente todavía eran tiempos pre-democráticos. Sí, sí.
Allí...
¿Y qué reivindicaciones había entonces? Me imagino que esas a las que se refería Santiago serían fundamentales entonces. Libertad, no sé, democracia. Pero, más allá de la identidad castellana-leonesa, ¿no?
Sí, pero dentro de una identidad castellana y leonesa.
¿Sí? ¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que cuando se inauguró la librería Villalar en Valladolid, entre otros estaba Valdeón, el profesor de historia. O sea, que no estoy hablando de... pues se habló, hizo una conferencia preciosa y fue el inicio de acudir a Villalar, que nos disolvieron, como antes he comentado. Éramos 400 personas, bueno, ahí...
Buscaremos esa conferencia y la analizaremos.
Y sería bonito, sí. Pero fue una identidad y de libertad, porque ayer, claro, salíamos hacia la libertad.
Ayer escuchamos una...
Ah, por cierto, antes de que hable Santiago, y fue el día 23 de abril del 77... Fue un día que, aparte de ser un día para mí histórico, por la gente que ha acudido a la campa, creo recordar que fue el día que Santiago Carrillo dio el primer mitin como Partido Comunista en España para las próximas elecciones que iban a venir. Eso fue un acto histórico de reivindicación también.
Es que fue en el 77, eso en la Semana Santa 77 se legalizó el PC.
El 23 de abril del 1977, Santiago Carrillo dio su mitin en Valladolid.
Pero el día 9 de abril, creo que fue, o marzo, no sé, de la Semana Santa, fue cuando se legalizó.
Se legalizó y empezaban ya las celebraciones para las próximas y los mítines para las elecciones. Uh-huh. Y fue el primer mitin que dio el Partido Comunista en España legalizado, oficialmente.
Ajá. Santiago, ¿qué quieres apuntar?
Que decía que ayer asistimos a una conferencia aquí en Palencia, en el Museo Arqueológico, magnífica, por parte de un profesor, de un catedrático de la Universidad de Cantabria, y que nos hizo ver el derecho comparado entre la época romana y la época actual. Y claro, había una serie de cosas que coincidían y otra serie de cosas que la sociedad romana, digamos, una serie de ciudadanos no tenían absolutamente ningún derecho. Y a lo mejor, en determinados casos, la gente pudiente o todo eso tenía una serie de derechos que eran, iba a decir, de cierta manera comparables a los actuales. Pero es que por ejemplo, hablaba de las mujeres, hablaba de los esclavos, hablaba de los proletarios, de todo esto, o sea, esta gente que sus derechos los tenía mermados. Yo creo que no, y lo que venía a decir en definitiva es que no se pueden trasladar un tipo de sociedades a la sociedad claro. actual. O sea, lo que y la serie de derechos que hoy tenemos no son comparables, desde luego, a los que tenían en épocas anteriores. O sea, que reivindicar derechos de, por ejemplo, para Castilla y tal, los puede reivindicar como autonomía, como demanda autonómica, pero como derechos individuales, como derechos de ciudadanos, no tiene ningún sentido.
Félix, yo más allá, que estoy de acuerdo con Santiago en la percepción de que hoy reivindicar hoy ese tipo de derechos cuando comparando con épocas anteriores, con la evolución de la sociedad es evidente, pero yo sí creo que esa celebración, esa fiesta, sí estaría bien para reivindicar mayor implicación de la sociedad castellana y leonesa en el propio desarrollo y evolución de Castilla y León, ¿no? Como que somos unos ciudadanos que nos implicamos
segunda,
poco, sí,
claro,
no sé,
es
¿no? Parece que lo dejamos todo en manos de los políticos y de alguna clase ahí o de
claro,
ciertas
esa,
élites.
Esa menor asistencia que otros años es un síntoma alarmante de que realmente no se está implicando lo suficiente toda la sociedad castellano-leonesa en general. O sea, que no se ve un ímpetu avasallador como en el año 76, 77, 78, esos años sí que se veía una inquietud en la sociedad. Ahora me da la impresión de que o nos hemos convertido en unos escépticos de tomo y lomo.
Sí, no sé, es que claro, el fervor que había en aquellos años, la ilusión fundamentalmente de una generación, y no sé si será un ejercicio, no sé, de soberbio, de falta de humildad por los que la componíamos entonces, es muy distinto al que hay en la actualidad. Las ansias de libertad, de democracia que teníamos en aquella época, Miguel Ángel, tú que has estado testigo de esos 30.000 años allí, no son comparables con las
no,
que
no
hay ahora.
No tiene nada que ver. ¿Eh? No. Es como comparar la movida de Madrid a nivel cultural y de marcha, digamos, de forma así un poco de los años buenos de Madrid, que todos conocemos, Tierno Galván y a hoy mismo, no tiene nada que ver la situación de entonces. No son comparables, pero aquí sí que se pueden sacar, dentro de las diferencias, los momentos históricos a los que nos corresponden. E
incluso hasta Gerardo era más joven, Miguel Ángel.
También.
Miguel Ángel, yo te quería hacer una pregunta. ¿Este no hubiese sido un buen año para decir al señor Herrera, que dice que en Castilla y León no existe la corrupción, haberle leído toda la corrupción que sí que hay y que bueno, que al fin y al cabo pues envilece la política, mancilla la vida pública, indigna al ciudadano, deslegitima a gobernantes e instituciones? ¿No había sido un buen momento?
Sí, había sido un buen momento, pero hay que darse cuenta que el presidente de Castilla y León, desde que empezó Villalar, va a las 10 de la mañana, hace un acto simbólico de 5 minutos y desaparece del mapa. Entonces, a veces ha sido porque la realidad es que a veces ha habido años que tenían problemas
de seguridad.
Iban en contra de él por algún motivo, pero a las 10 y cuarto de la mañana desaparece y solo queda allí la Fundación Villalar como representación de Castilla y León, que es otra de las cosas que un día podemos hablar, claro, precisamente.
Ese creo yo que es uno de los problemas, si me permitís, no sé qué opinaréis vosotros, que nunca ha habido una unidad política, y cuando digo unidad política, un sentimiento común de todos los partidos políticos en reivindicar algo para todos, más allá del color que cada partido político represente. Cuando digo color, digo ideología. Porque el Partido Popular, o la derecha conservadora española, nunca acudió a Villaera, nunca se identificó con ese movimiento. Era más bien movimientos de izquierda, incluso de extrema izquierda, me atrevería
a
decir. Y partidos de carácter republicano, más allá del pensamiento republicano que pudiera tener cada uno y pueda seguir teniendo, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí, nunca ha habido una unidad común para decir, bueno, Villalar somos todo uno y convertir Villalar no en una reivindicación nacionalista, que yo ahí sí estoy de acuerdo con Santiago, sino con reivindicar todo aquello que necesita Castilla y que tiene que dar esa identidad a Castilla en cuanto a mismos derechos que el resto de comunidades, mismas competencias, más ayudas por la peculiaridad del territorio, cómo está distribuido geográficamente, la población, se me ocurriría 50.000 cosas, no sé, Santiago.
Yo creo que todo esto fue un montaje. O sea, después de la dictadura, es cierto que había un cierto sentimiento en algunas zonas del país, como era el País Vasco, Cataluña, todo esto y tal, y
las llamadas comunidades históricas, ¿no?
Yo creo que estaba, que era incluso en aquellos momentos era muy minoritario. Yo creo que fue un grave error de intentar integrar a los nacionalistas, a los no nacionalistas, a todo el mundo en la democracia. Digo, a lo mejor fue un error, ¿eh? Digo que he dicho un grave error y lo retiro. Digo que creo que fue un error. O sea, ¿por qué?
Pues, ¿Integrarlos en la democracia?
No, lo que quiero decir es que...
Pensando hacerlo para todos, igual no bien.
No, y, claro. Y entonces el problema de cuando una cosa... Desenterrar los muertos siempre trae muchos problemas, porque al final después el muerto huele. Y eso es lo que nos ha pasado en el País Vasco y ha pasado en Cataluña y tal. O sea, es decir, se potenció excesivamente, yo creo que de forma irreal, comportamientos que eran en aquel momento minoritarios y que representaban a una parte de la población grande. Y después, o sea, yo no quiero decir, vamos a ver, los sentimientos son sentimientos y uno les tiene o no les tiene. Yo en eso no voy a entrar, claro. O sea, pero que eso es una cuestión privada, ¿no? O sea, lo que tiene que defender el Estado de Derecho son, valga la redundancia, los derechos ciudadanos, los derechos y libertades ciudadanos que son de una democracia, propios. Quería... de una democracia. No cosas esenciales, no cosas de decir de que yo me siento catalano, me siento vasco, me siento castellano. Eso creo que eso queda en la esfera privada, como si soy católico.
Me vas a permitir que no esté de acuerdo con la metáfora que has utilizado, esa de desenterrar a los muertos que lo huelen. Sí. Es que en este país, desafortunadamente, hay muertos que todavía no han sido enterrados, al menos dignamente, ¿no? Entonces, quizás ha sido desenterrar, no sé, memorias de atrás. Bueno, ya debatimos aquí un día y ahí es un punto de discrepancia que tú y yo en conversaciones privadas hemos tenido, y no sé lo que opinarán Félix, Gerardo y Miguel Ángel, que era imprescindible el apoyo de algunos de los nacionalistas para la Constitución. La consideraron imprescindible. Y sobre todo, después de la retirada del PNV, buscaron afanosamente, tanto izquierdas como derechas, el apoyo de los nacionalistas catalanes, que estoy de acuerdo contigo, que su representación era insignificante entonces, pero tenía mucho eco.
Yo te voy a dar un ejemplo de los que huelen. Por ejemplo, Sabino Arana. Sabino Arana era un auténtico racista. O sea, y uno le lee, o sea, cualquiera que haya leído, como Félix lee muy bien...
Pues se entra el recuerdo, ¿no? Más que otra cosa.
No, hay que leerle los discursos de Sabino Arana. Y era un auténtico racista. Un auténtico racista y un auténtico integrista católico. O sea, lo que pasa es que este le desentierran, pero le han debido meter ahí una cripta para que huela menos. No le sacan a pasear. Pero estos son de los que huelen.
O sea, dos cosas y ya no dejo sobre Villalar. La primera, el castellano de por sí, como Castilla ha sido la dueña de toda España durante muchos siglos, el castellano en sí se piensa y dice Castilla es España. No, Castilla es España, Andalucía es España, Galicia es España. Por lo tanto, ese es un nacionalismo que hemos tenido los castellanos hace mucho tiempo, de pensar que solo somos nosotros los españoles. Y la segunda, solamente a forma de anécdota, decir que hace 3 años en Villalar UPyD tuvo un manifiesto muy bonito y reivindicando, porque va a haber también elecciones, y este año UPyD se ha manifestado en contra de Villalar, lo cual es
digno una contradicción, ¿no?
No, la contradicción era el otro, porque en el País Vasco estaban diciendo lo contrario.
Pero bueno, pueden decir lo que quieran, ¿no? Y desenterrar discursos, les hay más o menos radicales, y puedes estar no de acuerdo con él. La gente expone su discurso y luego está en ti aceptarle o no aceptarle, evidentemente. Claro. Que eso ha sido un poco, pero bueno, son cosas que yo creo que tienen difícil vuelta atrás. Tampoco pretendía yo desenterrar aquí un debate sobre el nacionalismo, ¿no? Pero sí un poco, no sé, apelando quizás a ese sentimiento nostálgico que tenías tú, Miguel Ángel, del año 77 y posteriores, cuando todavía estábamos en pleno fervor posfranquista, pues que eso se ha ido perdiendo, y lo comentaba Félix, y creo que con razón. Bueno, pues se ha convertido más en algo festivo, ya no va tanta gente, y aquello es otra cosa, ¿no? Parece que cuando uno va adquiriendo aquello que reclamó en un día y ya lo va teniendo.
Claro, y es que da la impresión de que hemos conseguido todo, y nada más lejos de la realidad.
Evidentemente.
Además,
estamos perdiendo, además.
¿No? Claro, los aires soplan en sentido contrario, no solamente en España, sino en toda Europa. En Portugal, el otro día, iban a establecer un control de los medios de comunicación. Escritos
en el 25 de abril.
Sí, sí. Y van a hacer un control, una censura previa en un país democrático como Portugal, bueno, pues por ahí van las ideas, ¿no? Entonces, da la impresión de que tenemos todo conseguido y yo creo que sí que se debería movilizar un poco para lo que tenemos, por lo menos no perderlo, porque lo vamos a poder perder, ¿eh?
Por supuesto.
Vamos a dar un pequeño seso, 2 minutos, porque me lo ha traído Félix ahora a la memoria. ¿Tú te acuerdas, Gerardo, el impacto que causó en todos nosotros, y digo en nosotros, por todos los de nuestra edad, la revolución de los claveles portuguesa del 25 de abril del 74 con el gran Dolabela Vila Morena, aquel famoso que se cantaba? No sé si habéis vivido algún 25 de abril en Portugal, es espectacular, era espectacular, ¿no? Hace que no voy a Portugal unos pocos años. Pero no sé, era un poco ese contagio también que teníamos nosotros, que tuvimos nosotros unos años, en el 75, a finales del 75.
Hasta,
¿no?,
de envidia. Cuando murió el director. Envidia.
Claro que teníamos envidia. Y también exhibíamos claveles rojos y esas cosas que llevábamos en las manifestaciones. ¿No crees tú, Gerardo, que es un poco, no sé, esto que ha traído Félix aquí, también que en Portugal ya, y fíjate con lo que está pasando Portugal en este momento, no sé, si reverdecer aquello sería,
es que
cobrar nuevo impulso?
He oído al ministro de Justicia esta mañana y parece ser que las normas es que van a venir hasta de Europa, o sea, en contra de esa
retomas el giro
de esa libertad
de retroceso de en derechos de y libertades al que había referencia Félix.
Y por supuesto que encantados de la revolución portuguesa, de la revolución francesa y de los años, es que decir, de cuando Felipe González, ¿no?, y de la democracia en España. Pero yo lo que creo...
Y Adolfo Suárez antes, sí, de Felipe González.
Sí, y de Adolfo Suárez. Y empalmando un poco con lo de Villalar, que quizá el castellano nuestro, nosotros como castellanos, no somos, no sé si demasiado prudentes o demasiado pusilánimes. Y como que no nos afecta, como lo que acabáis de decir, o sea, como que lo tenemos todo conseguido. Y que no es así.
Yo leí una vez comentar a un historiador, era una conversación informal, que sobre el carácter castellano, ¿no? Y decía que es que habíamos estado tantos siglos en guerra que la gente que se quedaba labrando las tierras, fundamentalmente mujeres, ancianos y niños, a la fuerza se convertía en introvertida y en este carácter serio y un tanto áspero que parece que tenemos los castellanos, porque precisamente tenía sus seres queridos luchando. Hemos estado luchando con condes, con duques, con marqueses, luego con reyes, durante un montón de siglos, porque era eso, ¿no? Y que eso quizá ha forjado el carácter castellano, más allá de estos campos secos de Castilla. No sé, puede que sea ahí, pero comentábamos el otro día, hablábamos antiguo y sobre este tema de los nacionalismos y tal. Yo creo que aquí se pierden oportunidades históricas, bajo mi punto de vista. ¿Por qué no ha sido como fiesta nacional el 6 de diciembre? Nos hemos otorgado una constitución todos, con un reconocimiento de derechos y libertades inmenso. Pues seguimos conservando el Día del Pilar, con todas sus connotaciones. Está muy bien que se conmemore el descubrimiento de América, que en un principio el Día de la Raza, que tenía cierto tufillo fascistoide, ¿no?, por decirlo de alguna manera, aquello del Día de la Raza. Pero yo, por ejemplo, no sé si habréis pasado, yo es que un 14 de abril en Francia, yo es que siento envidia, he vivido alguno allí. Y un 25 de abril en Portugal, 14 de abril, he dicho, 14 de julio. Y un 25 de abril en Portugal, y he sentido envidia, he dicho, ¿por qué no nos une a los españoles todo esto? Y no soy de himnos, pero es que cuando oigo y veo en las manifestaciones deportivas a gente de otras países cantar sus himnos, interpretarles, si siento cierta cosa en no, aquí la, que estamos con un himno ahí que se ha traído para arriba, para abajo, sin letra, y no soy ni de himnos ni de banderas, ¿eh? Pero bueno, en estas ocasiones, no sé por qué, me recuerda que algo nos falta a los españoles. No sé si no estar Santiago la Segunda Guerra Mundial.
No, pero que has dicho lo de fascistoide, y es cierto que Franco lo utilizó, pero
claro.
Pero eso no es de Franco ni de los reconservadores.
No, pero lo utilizó.
Es de los liberales.
Sí, sí, se sirvió de ello.
Cuando quisieron hacer nación, es decir, nación de todos los españoles, porque esa era la idea liberal del Estado moderno, como había ocurrido en Francia, que en Francia estaban mucho más divididos que aquí, incluso en el idioma. Sobre todo en el idioma. Y entonces, cuando pretendieron hacer eso, empezaron a hacer conmemoraciones que nos uniesen.
Claro.
Es decir, Cervantes, conmemoraciones por centenarios.
Pues
de
eso habrá que recuperarlas, lo de Cervantes habrá que recuperarlas.
Lo de la hispanidad, lo de Santa Teresa, toda esa serie de cosas las hicieron para que hubiese un sentimiento como que nosotros pertenecíamos a un grupo que nos unían hazañas, o que teníamos gente ilustre común, ¿no? ese sentimiento de que se pretendió de nación se hizo con la...
Y luego se les volvió en contra, sobre todo en muchos sitios de Hispanoamérica, ¿no? Cuando intentamos... Que eso es lo que un poco que venía Miguel Ángel, que los castellanos siempre hemos tenido un sentido de la propiedad, sí, entrecomillado, de España, cuando eran los asturianos los que lo tenían, España es Asturias y lo demás terreno conquistado, famoso.
Y no olvidemos las fiestas nacionales en Estados Unidos.
Bien, pero Estados Unidos es un país con una historia muy cortita, muy reciente, ¿no? Y sí, también los americanos, y eso que es un estado federal, ¿no? Pero sí, su 4 de julio...
Sí, sí, se celebra en todo el país.
En fin, la historia, compañeros, que se escribe cotidianamente, sí, más allá de lo que los historiadores nos cuenten luego o nos digan de lo que ha ocurrido. Yo siempre he sido de la opinión de... Me parece muy bien que nos cuenten la historia, pero la historia que yo he vivido es difícil que me la mejore un historiador, ¿no? Y la que he vivido, yo me refiero a lo que he visto con mis ojos. Y no sé, ya cuando he tenido poder de decidir y de pensar, ya puedo ser subjetivo en la apreciación. Pero los ojos de niño, esos que no mienten porque están cargados de inocencia, esos vieron lo que vieron y a mí eso no me lo puede quitar nadie de la cabeza. No sé si a vosotros habrá algo que os los quite, ¿no? Pero en fin... Ha estado bien aproximar Villalar y hemos aproximado estas otras cosas, este debate que siempre tenemos ahí sobre los nacionalismos. Lo hemos tocado un poquito de soslayo y sí, convendría traer algún día a un experto, incluso el catedrático de ayer, con el que tuvimos un debate, ¿verdad, Santiago? Posterior sobre este tema que nos ilustró lo suficiente. Vamos a seguir con nosotros, si os parece. Pero antes ponemos un poquito de música. Seguimos con nuestra afición favorita, señor Cabero.
Un poquito de jazz.
Efectivamente. Continuamos en Radio Colores, en Al Cabo de la Calle, cuando son las 12 horas y 49 minutos de este jueves, 30 de abril. Finiquita el mes, mañana abrimos el mes de mayo, con el día 1, el significativo, significante, importante, día 1 de mayo, día del trabajo. Continuamos charlando con Félix Martín, Gerardo Puertas, Miguel Ángel Cabero y Santiago Ibáñez. Y les decía antes de esta pequeña pausa musical... que íbamos a seguir hablando de nosotros y vamos a tener que cambiar el tono, incluso lo vamos a convertir y nos van a perdonar que sea un tanto más lastimero porque vamos a hablar de la EPA, de la encuesta de población activa correspondiente al trimestre, segundo trimestre, al primer trimestre, perdón, de 2015. Compañeros, datos impresionantes los de Palencia, ¿eh? Pone el cabello de punta, ¿eh? ¿Qué opináis? Feliz.
Claro, es que no solamente de Palencia, sino de toda Castilla y León. Es decir, que de un trimestre haya 600 parados menos en toda Castilla y León y que de 9 provincias, 4 de ellas, Palencia, Zamora, Segovia y Burgos, hayan incrementado el número de parados es muy preocupante. En Palencia, por hablar de Palencia, ha habido 2.100 parados menos con respecto al trimestre anterior y 12,14% de paro más. Entonces,
2.100 parados nuevos.
Sí, 2.100 parados nuevos.
Se supone que en tasa es el
12,1.
12,14, sí.
Claro. Entonces, claro, ese es el gran problema que tenemos. Por eso, mientras no, y ahora va a haber elecciones, todo el mundo intenta, lleva años intentando fijar población, el que Palencia y Castilla y León en general esto funcione, bueno, pues vemos que cada vez vamos a peor, no a mejor. Entonces, muchas veces cuando va a Santander y ve fracking no, pues si la industria es lo único que puede fijar población, y siempre que sea un sostenimiento adecuado, pues habrá que pensar alguna cosa. Si no, nos vamos a quedar con muy bonitos paisajes, muy bello norte palentino y buenos monumentos, y vamos a ir...
Fíjate que tengo ya anotado aquí que el paro en Palencia es del 25,36% y la media regional es del 20,38%. Fíjate que estamos 5 puntos por encima de la media, ¿no? Además me resulta curioso porque cuando hablamos de cuál realmente crea empleo, nos damos cuenta, porque fíjate, Palencia, creo que después de Valladolid y Burgos, es la provincia más exportadora. Lógicamente tiene bastante que ver con el automóvil,
claro.
Y con, me imagino, con las empresas grandes galleteras y esto y tal de alimentación. Pero al final nos damos cuenta de que eso en realidad tampoco... crea empleo, o sea, crea empleo, digamos, de forma masiva, ¿no?
Claro,
o sea,
que
estamos es por mínima. Debajo de la, claro, media, 5 puntos por debajo de la media regional.
No, por encima.
Bueno, paro, sí, por sí, encima. Por encima, paro, digo, bueno, sí.
Por el paro, 5 puntos, sí. Más,
¿eh? No, son datos. Está Vila, que nos supera en poquito, en el 25,92, pero Burgos tiene un 18,96, León un 24. Salamanca un 18,26, significativo. Segovia un 15,95. Soria un 15,52. A lo mejor en Soria es porque ya no queda nadie de trabajar, ¿no?
Claro.
Que también puede ser otro factor. Valladolid un 16,28 y Zamora sí. Zamora nos supera ampliamente en 2 puntos y pico, un 27,83. Pero hay otro dato que a mí me preocupa muchísimo, que es el de el paro femenino. Y el paro femenino... estamos ahí a no llega a un punto de Zamora, pero es del 29%, 28,98% de paro femenino en Palencia. Además, habiendo industrias, me imagino que como las galleteras que han mentado Santiago, que han absorbido siempre mucha mano de obra femenina, ¿no? Entonces quiere decir que el paro femenino aquí es espectacular, ¿no? No sé, son datos para hacérselo ver. Y sobre todo cuando posiblemente el descenso en el paro viene motivado también porque baja la EPA. La caída de población es espectacular. 4 habitantes diarios el año pasado. 4 personas han desaparecido del descenso en Palencia, que al ritmo que llevamos, bueno, no sé, en 10 años si seguimos así, pues vamos a quedarnos en los 150.000 habitantes. Más o menos,
y con una edad encima,
claro,
bastante elevada.
Claro.
De todas formas, yo cuando estudiaba lo de los datos del paro, escuché luego a los 2 días y lo relacioné en la mente un comunicado de Cáritas Diocesana que decía que había dado puestos de trabajo, conseguido puestos de trabajo, no sé si a 17.000 personas o una cantidad parecida durante un año. Y enseguida se me vino a la cabeza pensar que si es Cáritas Diocesana la que tiene que ofrecer o buscar puestos de trabajo, que si el Estado no puede hacer más, que qué protección tienen los ciudadanos cuando es una organización no gubernamental.
Ángel, si me lo permites, volvemos al eterno debate de caridad y justicia.
Sí.
Si hubiera justicia, no habría caridad. Cuando hablamos justicia, no me voy al mundo de los jueces, sino a esa justicia social. Esa justicia de efectivamente que el Estado sea el vigilante.
Claro, ¿no os parece negativo que no desde el punto de vista personal de la gente que ha encontrado trabajo gracias a Cáritas, sino negativo desde el punto de vista que sea alguien fuera del Estado.
Si es que yo lo maravilloso sería que mañana ver en el periódico a toda página Cáritas cierra.
No, pero
por falta de necesidad.
Sí, ojalá se dice, claro. Se dice la cosa, pero tiene mucha razón Miguel Ángel de que uno se empieza a preguntar para qué sirve el INEM. O sea, es para qué sirven esas cosas, para contabilizar el
hacer estadística.
Para hacer estadística y pagar el seguro de desempleo. O sea, porque en definitiva una agencia, digamos, de colocación, fundamentalmente se tenía que dedicar a esas cosas. Y han privatizado este tipo de cosas, pero es que aparte es que no funcionó nunca. O sea, no sé si necesitaríamos replantearnos otra vez las agencias de colocación estatal, la agencia de colocación estatal por excelencia, ¿no? Nos tendríamos, yo creo, que plantear a ver cómo se puede hacer eso para que realmente
sea
un método de búsqueda de empleo efectivo, vamos.
Otra cifra que es impresionante, pues es el 53% de paro juvenil. Entonces, claro,
yo no quiero ni inventarla ya porque especial perturbación cada vez que veo lo del paro juvenil.
Prácticamente podemos casi empalmar ya pues con la manifestación de mañana, ¿no? Que lo que va a reivindicar en el así no salimos de la crisis, porque lo estamos viendo en estos 4 años, y ese 53% de paro juvenil, las familias cada día más sin cobertura, porque eso también va subiendo, y la necesidad política de que el gobierno se centre pues en las personas, o sea, más que en...
Sí, pero más allá de eso, Félix, fíjate tú, estoy leyendo una noticia que parece una contradicción con lo que estamos hablando. La economía española registra el mayor avance trimestral desde 2007. El crecimiento del PIB, un 0,9%, se acelera entre enero y marzo y encadena casi 2 años en expansión. La inversión en construcción y el gasto público se unen al impulso del consumo privado. Hombre, lo del gasto público me preocupa. No sé si en el gasto público estará la contratación, me imagino que temporal, de un montón de funcionarios, ¿no? De gente, de trabajadores para la administración. Pero es que luego, es que la realidad social la estamos viendo, ¿eh? La realidad social contrasta mucho con eso. No sé si aquí estarán introducidos, me imagino que sí, los beneficios fabulosos del BBV y del Santander que acaban de hacer públicos, con un crecimiento del 100%+, los del Santander dicen que debido a los beneficios de un banco que tiene en China, y los Santander, pero bueno, de hecho está ahí, ¿no? Pero sin embargo el españolito del día a día, ese que no encuentra trabajo más allá de por 400 euros.
Claro.
Tomás, pero es que el Banco Bilbao, en esta misma noticia de hoy por la mañana,
y ojo que me parece muy bien que ganen dinero los bancos,
me parece que ha ganado el doble. Pero es que va a cerrar 300 oficinas y el 20% de las personas al paro.
Ha comprado,
o sea, ganando el doble.
Caixa Cataluña era, sí. Y claro, 900+. No hay, eso es así. Sí. Eso no tiene vuelta de hoja, desgraciadamente.
Claro. Sí, a nivel nacional el empleo público ha subido a 29.200 personas a nivel nacional. Eso que decías, si precisamente ese incremento,
claro,
que ha sido una gran sorpresa en el terreno negativo, es decir, se esperaban unos mejores resultados de esta EPA a nivel nacional. Pero claro, hablando de Castilla y León, es que es sencillamente trágico, y hablando de Palencia, que haya ese porcentaje tan elevado de paro, cuando nuestros jóvenes se van. Es decir, teniendo en cuenta que hay muy pocas personas que puedan acceder al mercado de trabajo porque se nos van a otros sitios,
se convierte eso en un hándicap,
claro,
en contra de... Sí, claro.
Porque además se van con más facilidad que en otros lugares, por sencilla razón de que el sistema educativo, cuando hay una comparación con otras autonomías, Castilla y León está en cabeza. Pero no que está en el medio de todos los informes PISA y tal, lo dan siempre que está en cabeza, junto con Madrid. Es decir, que tenemos un sistema educativo que es prácticamente como en otras autonomías, resulta que el rendimiento es mucho mayor como sistema educativo en Castilla y León. Bueno, pues eso es posiblemente lo que hace que, como no se encuentra trabajo de ninguna de las maneras, ni ocupación, pues nuestra juventud se vaya y se llegue a esos 50%. O sea, que es verdaderamente lamentable que esto nos ocurra.
Es triste, y además fíjate lo que ocurre. Ayer me lo comentaba un amigo que tiene una hija en Londres, concretamente. Dice, es que mi hija aquí no ha encontrado trabajo para lo que ella ha estado en la universidad 5 años. Está en Londres. No creas tú que allí están los perros con longaniza.
Claro.
Es que para que pueda vivir en Londres, en el trabajo que está haciendo de su carrera, la tengo yo que mandar dinero todos los meses. O sea, que aun teniendo a su hija trabajando en Londres, tiene que ayudarla porque, bueno, la vivienda en Londres creo que es carísima y la vida en general en Londres es carísima. Uh-huh. Y claro, tampoco cobra un salario que la permita ser autónoma en cuanto a su modo de vida, llevar efecto. Pero para que pueda trabajar se ha tenido que ir a Londres y encima tiene que seguir ayudando a su padre. Con lo cual eso lo que dice es todavía lo triste que está aquí, de que tengamos a un... Yo les preguntaba el otro día aquí a unas chicas que tuvimos en un especial sobre las elecciones que vamos a emitir, realmente, que cómo estaban de ilusión. Y en general el mundo de la universidad. Y de por los suelos. Porque es que nos estamos replanteando muchos... ¿Qué tengo yo que hacer 5 años a la universidad? Primero, con lo que les va a costar a mis padres cuando termine el grado para hacerme el máster. Y segundo, ¿cuál va a ser mi futuro? ¿De qué me van a servir aquí 7 años en la universidad para que luego me ofrezcan 500 euros? Volvemos a lo de antes, de que estamos retrocediendo quizás esos años. No sé, eso de la reinversión del capitalismo, desde qué punto de vista, pero yo sí creo que habría que hacer una revisión a nivel de gobiernos, a nivel de Comunidad Económica Europea, que no todo es comprar deuda pública por parte del BCE y no todo beneficiarse de la bajada del petróleo, que también, que es lo que está tirando a la economía, aunque nuestra balanza de pagos se está disparando, porque claro, nos están costando más caras las importaciones y como somos un país meramente importador, pues ahí el déficit, me imagino, por balanza de pagos seguirá creciendo. Pero sí, Félix, sí coincido, no sé si vosotros coincidiréis, compañeros, en que la lectura de las cifras
son duras.
Es tremendo, no sé, por eso mañana debería tener un especial significado. Pero claro, si luego todo esto lo enfrentamos, Félix, con perdón, con la Ley de Seguridad Ciudadana y el temor el que tiene la gente a manifestarse por todas estas cosas que pueden suceder, desde multas astronómicas en función de la consideración que la policía tenga del presunto delito que has cometido, pues no sé, yo soy muy escéptico mañana ante el resultado de lo que antes fue toda la vida, lo acordaréis igual que yo, aparte de reivindicativa, una explosión de solidaridad, de compañerismo, de no sé, era la fiesta del trabajador, se decía, más allá de la fiesta del trabajo en general.
Yo mañana me sentiré un poco defraudado cuando vea que hay poca gente en la manifestación, a la cual creo que voy a poder acudir, como siempre.
Acudiremos.
Pero, enlazando con lo de antes, hablamos de los jóvenes y no pensamos en los de mayores de 45 años que han perdido el puesto de trabajo, que tienen su familia, eso ya es de locura. Bueno,
y no digamos que tienen 50 ya.
Y ya que yo el otro día estaba hablando con dos personas que decían que cómo es posible que no van a llegar ellos a tener una jubilación, que no van a tener nada, que cuando tenían 50 años. Que es que además van buscando a todos los sitios para trabajar, porque no es gente que no quiera trabajar, y no encuentran trabajo. ¿Qué hacemos con esas personas? ¿Las dejamos que se pudran, que vuelan, como decía antes en el otro comentario Santiago? O yo pienso que hay que hacer algo en ayudarlas. Creo que esto... las leyes se están imponiendo de tal forma que están metiendo tanto miedo al personal, a la ciudadanía, que porque si no esto no puede, esto es imparable.
Con el agravante de lo que comentaba Santiago, no sé si ayer lo comentamos, es que tanto paro juvenil y sin embargo pretenden alargar la edad de jubilación, ¿te acuerdas que lo comentábamos?
Sí.
No sé.
Sí, pero eso es muy lógico. Alargan para que la gente se muera y no cobren jubilación. Bueno, eso está muy claro.
Entonces, ¿cuándo van a entrar a trabajar los jóvenes? Si no hay relevo en
empezarán y dirán que hasta que uno no cumpla 85 años no tiene derecho a jubilación. Eso será el futuro.
Porque antes había leyes que amparaban que había cierta reposición. No, usted le permito que haga prejubilaciones siempre y cuando reponga, ¿no? Que entre gente con menor edad, bueno, que esos puestos de trabajo, pero es que ahora no. Ahora
yo creo que Europa se debe, bueno, los que pensamos de esta forma, se debe volver a replantear la ideología que quiere y lo que quiere. Es irme un poco del tiesto, pero para volver a lo mismo. No es lógico que el capital ande circulando por todos los países de esta forma, que no hay ningún problema para sacar el capital de un sitio a otro y negocios, y que las personas no las dejen venir aquí. O sea, que eso es un tema que es que no lo entiendo. Y a nivel interno de Palencia, pues pasa lo mismo. No es lógico que como decía Félix antes, una persona con 25 años haya educado en Castilla y León y tenga que huir. Ese capital que podía ser el capital que tenemos para Castilla y León, te ha ocurrido de huir de la comunidad.
Además, ese europeo, el otro día lo veríais, porque vino a la prensa una fotografía que muchas de las imágenes, como dicen los chinos, valen más que mis palabras, ¿no? La cara del señor Draghi cuando una chica se subió encima de la mesa y le tiró un montón de papeles. O sea, la cara de pánico que se le puso, yo espero que le dure, ojalá que no repitan, que se lleve esos sobresaltos, pero que le dure cada vez que se tenga que sentar delante de la Comisión Europea y tenga que pensar en medidas a adoptar para intentar encontrar soluciones a todo esto que está ocurriendo, ¿no? No sé, si bueno, voy a pensar en aquel momento y si esa misma cara de pánico la veo, pues no sé, cuando los barcos en las costas italianas de inmigrantes desesperados caen ahí sin un auxilio y dejan su vida. Tenía el otro día una viñeta también, no sé si se la veréis, el Mediterráneo, como ponía capital en una tumbona en mitad del Mediterráneo y todo tumbas, ¿no? Era muy muy alegórica y muy, no sé, si qué, estas cosas nos quedan casi sin palabras, Félix.
Sí, la realidad yo creo que supera las cifras que estamos hablando, ¿no? Y estamos hablando de un año electoral, este 2015, que por lo que estoy oyendo están dando a nivel de administración bastantes trabajillos, con un sueldo, digamos,
con un coste mínimo
digno,
coste mínimo porque están sacando de personas que estaban cobrando 450 euros y les están pagando 520.
Sí, sí. Campaña de Hacienda,
con cotizaciones.
Es un plan H, el de Zapatero fue el plan este, es un plan H.
Y lo que me pregunto es, ¿y en enero del 2016?
Bueno, pues yo he escuchado esta mañana a un economista, no sé si lo habéis escuchado, diciendo que es posible que en el año 2017 España vuelva a tener recesión, que la situación...
No España, Europa, por el tema de las materias primas.
Yo, Europa, pero yo hablo por España y la situación de la juventud, de la gente que no tiene trabajo, se puede poner por de un problema terrible para este país. Eso lo he escuchado esta mañana, no sé si...
Hombre, por aportar algo de optimismo, aunque se ve claramente que las cifras macroeconómicas, que aparentemente van muy bien, desde el turismo hasta las exportaciones, al incremento del Producto Interior Bruto, todo lo que se quiera va muy bien, pero no ha llegado todavía al ciudadano de a pie, a ese que realmente es el que tiene que encontrar trabajo, y sobre todo porque tiene unos salarios tan bajos que así no vamos a salir de este bucle que continuamente se está reinventando.
Claro,
entonces, por eso, los sindicatos, que supongo habrán cometido muchos errores, pero en este asunto ahora mismo están, creo yo, que abogando porque los incrementos salariales sean lo suficientemente amplios para que puedan participar en el crecimiento y en la salida de la crisis. Y es que es verdad, si no hay dinero, claro, pues no va a poder hacer nada.
Yo uno de los problemas que he pensado es que a lo mejor no tienen la culpa, es que muchos políticos, hablo de, bueno, no voy a hablar de ningún partido, pero muchos políticos, porque vosotros vais a daros cuenta de quién estoy hablando, realmente piensan que es que no hay tanta pobreza en este país.
Oye, no queréis vosotros...
Ese es uno,
Miguel Ángel, en esa línea, que debía ser en el estatuto del diputado, sería obligatorio que cogieran el autobús todos los días, a las 7 de la mañana, y el metro en las grandes ciudades, cuando la gente va a trabajar, son
orienta. Sí, pero para hacer
o a las colas del INEM, pero obligatorio irles allí y llevarlos. Miren ustedes, presencia en esto.
Eso podríamos nosotros proponer, pero ellos a la hora de ponerse el reglamento, ninguno de ellos lo aprobaría. Preferirían la tarjeta para ir con los 300 euros, los 1.800 que les pagan por vivir en Palencia, ir todos los días en el coche, y decir que están viviendo en Madrid.
Lo digo porque da la sensación de que no conocen la realidad, ¿no?
Pero en cuanto a la pobreza y a la situación laboral, y ya los dejo, el otro día a las 3 de la mañana me desperté y puse una radio y llamó una chica joven. Dice, pues es que...
¿No pusiste Radio Colores? Tomo nota.
No era Radio Colores en ese momento. Y decía, a mí me han llamado para hacer un trabajo y me he presentado inmediatamente. Bueno, el trabajo consistía, decía la chica, en que tenía que ir 7 días de prueba y a los 7 días la echaban y sin cobrar y sin ningún derecho.
Decidían si la contrataban o no, cuando ya había hecho el trabajo.
Y entonces la chica lo decía, pero bueno, pero ¿a qué grado estamos llegando? O sea, que encima iba 7 días, trabajaba gratis y la echaban a casa y cogían otra, ¿no? Dice, y había unas colas a la espera de 100 y pico personas esperando para coger el trabajo, ¿no?
Claro, es que ese tema que ha sacado de los diputados, es que es tal la hipocresía. Ahora se está comentando mucho la compatibilidad o no con otros trabajos. Entonces, los partidarios de que poco menos abran la mano todavía más de poder contabilizar la función de diputado con un trabajo accesorio, pues resulta...
Mantener el estatus, dicen, ¿no?
Claro, ¿no? Y no perder contacto con la realidad, claro. Eso de las 6 de la mañana coger el metro, sí, sí, ¿no? Sí. Como hacen igual nuestros hijos. Entonces, toda esa cuestión que están planteando es muy fácil decirlo desde la posición de pujante que por hacer una... Algo verbal y comentarlo con Mario Armero, en su momento su jefe directo, le podían dar 5.000 euros al mes.
Pues explícale.
Dices, pero estamos en mundos totalmente distintos.
Félix, explícale eso que acabas de comentar a uno de los 19.000 parados que hay en Palencia. A ver qué opina.
Os cuento más, perdón. En una gran ciudad española, a 200 y pico kilómetros de Palencia. Gremio de hostelería, 5 euros la hora bruto, con contrato legalizado, contrato de trabajo por 3 horas, 15 euros. Solamente el metro o en autobús para desplazarse al trabajo se lleva el 50% de ese salario. Ese es el trabajo que se está ofertando hoy, desgraciadamente, mayoritariamente en nuestro país. En otros sectores, al margen de la hostelería, en el sector servicios, fundamentalmente. 5 euros la hora por un contrato de 3 horas diarias, 7 días a la semana.
Y perdonadme lo que voy a decir ahora porque sé que me va a pasar un poco. Muchos de esos señores van a comulgar todos los días a las 10 de la mañana a la iglesia.
Pero bueno, eso ya es una opinión, entramos dentro de lo que es opinión, no es el tema, pero ya cada uno con sus creencias. Pero el hecho es ese, 5 euros la hora, contrato de 3 horas diarias, durante 7 días a la semana, y luego cuando llega el momento de coger vacaciones, lógicamente te doy de baja y te coge las vacaciones, ¿no? En fin, no sé.
Un dato de optimismo. Sí, sí. El contrato definido ha aumentado en 25.300. O sea, aquellos contratos indefinidos han aumentado. Y mientras que los que han tenido contrato temporal ha bajado en 114.500. Uh-huh. Es decir, que da la impresión de que la creación de empleo de ese contrato indefinido está por encima, muy por encima de ya. Aquel contrato temporal.
Voy a rebajar tu optimismo.
¿Sí?
Es que yo mañana te cojo con un contrato indefinido y te despido dentro de 3 meses y no tengo que indemnizarte. Y te echo un contrato.
Sí, indefinido. No, que igual es por eso. Que hace
no
por
sé,
eso,
tres pero... meses o un año. No sé si hay un plazo mínimo de permanencia
sí, por eso que
cuando
cifras,
se firma un contrato
vamos,
indefinido.
Que las cifras
¿no?
son así, que antes no ocurría.
En fin, que ese es el panorama que tenemos. No sé si debíamos darle una vuelta para entrar en territorios menos escabrosos de los que venimos debatiendo esta mañana. Pero, ¿qué os ha parecido, y hablando de un poco, no sé si llamarlo ocurrencia o un globo sonda, las declaraciones del ministro de Justicia con las que nos hemos desayunado esta mañana, de volver a la censura? Porque ese es el nombre que para mí tiene claramente el intentar que los medios de comunicación o sancionar a quien filtra temas judiciales. Hombre, estaría bien en algunos casos, decía esta mañana un fiscal, que siempre y cuando los secretos sumariales no se eternizaran, como se están eternizando en este país, ¿no? Pero bueno, ¿qué defensa vamos a tener los ciudadanos? ¿Qué labor le corresponde ya al medio de comunicación, cuando era uno de los garantes, el que informaba y le llevaba al ciudadano todas estas cosas que el poder nos quiere ocultar? No sé, te digo, ¿cómo lo soy de tú?
Hay que ser optimistas porque ha dado marcha atrás, ¿no? De todas maneras, las palabras exactas no eran esas, vamos. Era de que había que haber abrido un debate en torno
a... Esa ha sido la segunda vez.
Y así todo se ha vuelto atrás, ¿no? O sea, me parece lógico. Pero bueno, estas cosas a lo mejor se lanzan ahí por si acaso. A ver cómo sientan dentro de la sociedad.
Globosonda,
¿no?
Eso decía que era un globosonda.
No sé si... tiene ningún sentido. Yo creo que, vamos, sería un atentado a la libertad de expresión impresionante, ¿no? O sea, eso es de matar al mensajero, que decían los periodistas. Uh-huh. Claro, yo creo que eso no tiene recorrido, para mi entender, vamos.
Claro, pero también es una... no tiene tampoco mucho sentido que un juez, una autoridad, dictamine un secreto sumarial y que a la media hora, si no ha salido antes, esté en todos los medios de comunicación. Es decir, que de alguna manera, no sé, buscar el equilibrio, el derecho a la información que tenemos, la culpa, con lo otro.
Pero la culpa no es de los medios de comunicación. La culpa es de algún funcionario, de alguien que es el...
Es que yo aquí no busco culpables. Vamos a ver. Y con eso que has dicho, te hago la pregunta, Félix. Si hubiese transparencia en los grupos políticos a la hora de cuando ocurren cosas como estas, que luego trascienden a los medios, que es por lo que les ha el ministro de Justicia, no por otra cosa, sino porque salen delitos de corrupción. Si hubiera transparencia, no haría falta que se filtrase nada a la prensa.
Claro, por eso
si yo llamo y convoco una rueda de prensa y digo, señores, mea culpa. Ahora mismo el comité de disciplina del partido ha detectado que este señor son presuntamente, mientras tanto se les suspende de militancia y se les aparta de todos sus cargos orgánicos y públicos que puedan tener.
Claro. Por eso, hemos hablado de ética política, va por ahí.
Claro.
El decir, señores, esa necesidad de transparencia, que algunos partidos, sobre todo estos nuevos, hacen mucha gala de la transparencia, que nosotros somos, podéis mirar nuestras cuentas no sé dónde y en qué páginas web, pero resulta que después la realidad es que no hay esa transparencia, y al no haberla es cuando funcionan estos segundos sistemas de información al ciudadano, porque lo que sí está claro es que debiéramos estar continuamente informados, y cuanto más mejor.
Y que esas páginas han mentido también cuando la han hecho, porque luego ocultan...
Eso debe ser reglamento del Congreso, yo creo, que no tiene nada que ver, es con leyes, vamos.
Sí, porque
es el propio reglamento del Congreso.
Cuando luego la prensa saca alguna cosa, es decir, este político, esta actividad no lo ha dicho, es que se me olvidó. Vamos a ver, ¿cómo se te va a haber olvidado?
Que esos olvidos involuntarios son muy sospechosos, muchas veces, ¿no? Claro. Al menos da esa impresión. No sé si de entrar en otro tipo de discusiones, pero yo es que cuando... O sea, hay una cosa que me subleva del comportamiento de la clase política española, es eso de que se les llena la boca de democracia, de derechos, de libertades, de soberanía popular y de transparencia. Y yo no veo la transparencia por ninguna parte, porque que si hubiese transparencia, todas estas cosas no serían necesario recurrir a la picaresca, a la triquiñuela, que alguien va y filtra, que a lo mejor interesadamente, porque no sé si habrá por ahí una sillita detrás, yo qué sé, ¿eh? Todo puede uno elucubrar y pensar, siempre con la presunción de inocencia, por supuesto, por delante. Pero no deja de ser sorprendente. Claro, luego son ellos los primeros que recuerdan, yo no sabía nada, yo me enteré por la prensa. Eso dijo Rajoy el otro día, cuando no sé qué nos dice el líder. No, yo lo acabo de leer en los periódicos. Hombre, es usted el presidente del gobierno. Si no sabe usted cómo están deteniendo al señor Trillo, no se lo ha dicho ni el ministro de Justicia, ni el director general de la policía.
Pues fíjate si no hubiese filtraciones de la prensa.
Al señor Rato.
No se enteraba el presidente del gobierno.
Claro.
Lo que está claro es que es más fácil en Castilla y León ver molinillos de viento por todos los montes que saber realmente lo que cobran los políticos de nuestra comunidad.
Vamos mejorando.
Porque es que, claro, ahora te das cuenta... cuando entras por avión por la zona de Cantabria y hasta aquí hasta Villanueva, es increíble lo que hay en la provincia de Palencia, en la parte de Aguilar de Campo, y de ahí no ves más que molinos, pero es que vas a otra provincia y luego te das cuenta y dicen, habrá habido alguna comisión, y qué raro, qué cosas se ven en esto, ¿no? Y ahora empiezan a explorar por qué hay tantos molinos
en el norte de la provincia de Burgos. Son escasos los que vemos aquí. Tú te vas al norte de la provincia de Burgos y hay verdaderos parques eólicos. Que hay centenares de...
Bueno, pues
en el parque.
Esas informaciones que quieren dar los periódicos diciendo que por qué, si ha habido alguna comisión, eso es precisamente lo que no quieren que publiquen los periódicos, precisamente en lo que ha insinuado el ministro, que creo que no se llevará a efecto porque sería una censura tremenda, claro.
Claro.
¿Qué os parece la noticia de Europa de que los homosexuales no pueden dar sangre?
Bueno, eso está en debate también todavía, ¿no? Eso debe ser también otro globo sonda.
Me
parece muy bien que elijan medias de seguridad, pero bueno, lo que no se puede hacer es denostar a nadie de entrada, ¿no? No, creo que ahí van a entrar
a reconsiderarlo.
Sí, le han dejado que cada país legisle al respecto, creo, ¿no? Pero bueno, no sé, hablamos de algo positivo, Santiago, porque se nos está poniendo a todos una cara. Solo hemos aportado días negativos. Esta mañana tan soleada que tenemos, aquí está entre nubes y claros, ¿no? Miguel Ángel, que yo estoy de espaldas a la ventana.
Estoy viendo la ventana y está cambiando el tiempo.
Pero bueno, mañana nos vemos entonces en la manifestación.
Mañana nos vemos el día 9 de mayo. Celebramos el Día de la Clase Trabajadora. Me cabrearé mucho porque estaremos iba a decir una cifra, pero 350 me parecen correctos.
No, yo soy más optimista que tú.
Bueno, pues vamos a hablar de optimismo. Empezaremos pensando que puede haber 1.200, 1.400 y que sea un día. Lo que sí que está claro es que sea un día de alegría para la clase trabajadora y, si no, para la gente que se coja el puente y se vaya de vacaciones.
Es difícil compartir al lado con uno que está en paro y tiene 50 años, como tú decías antes.
Es difícil, muy
intentar
difícil.
Arrancarle una sonrisa,
cuesta.
Hombre, lo que pasa es que el 1 de mayo es un día de fiesta, pero es un día de reivindicación.
Siempre, claro. Lo primero lo reivindicamos.
¿Y dónde van a estar los 19.400 parados de Palencia?
Y más ahora, fíjate que antes, les con respecto a lo que estábamos hablando de las... De la gente en el paro y tal, se habló antaño de unos efectos para los trabajadores dañinos por parte de los emigrantes, ¿no? Había muchos efectos positivos, pero algunos dañinos, y se concretaban en dos, que era mano de obra dócil y era mano de obra barata,
a eso
lo
vamos.
Cual hacía bajar
a eso vamos.
Entonces la crisis nos vuelve a hacer lo mismo. La mano de obra barata pues nos hace perder poder adquisitivo, pero la mano de obra dócil nos hace perder derechos, que es peor. O sea, entonces yo creo que reivindicar los derechos y reivindicar condiciones buenas y tanto salariales como de estabilidad en el empleo, estamos haciendo de que nuestros derechos no vayan a ser, o garantizando que nuestros derechos no van a ser pisoteados.
Se me estaba ocurriendo ahora que, claro, lo que pasa es que ya es tarde. Con motivo de la festividad de mañana, haber propuesto, no sé si dejarán hacerlo, donde se hacen los conciertos, poner una pantalla grande y proyectar Tiempos Modernos de Chaplin. A ver un poco lo que fue la evolución. Bueno, una película está total y absolutamente vigente.
O eso.
Como las máquinas fueron sustituyendo al hombre y al final el hombre, pues es eso.
O
como
eso,
decías tú, trabajo precario y...
Mano de obra dócil.
Mano de obra dócil.
O de la película de Chaplin. O la foto del señor alcalde hoy en el Palentino entre las dos reinas, o sea, entre las dos reinas no, al lado de las dos reinas.
Presumiendo de que qué maravilla es de Palencia, ¿no?
Es una noticia positiva.
Caramba,
es que la inmigración, estos son datos, este primer trimestre han entrado 57.000 emigrantes en Europa, 57.000. Para que tengamos una idea, y eso que en España, que si hay muchas pateras, que si entra, que si... por España han entrado solamente 1.200. De los 57.000 y pico, 1.200 solo por España en un trimestre. Entonces claro, cuando están pensando en legislar en contra de los emigrantes, Berlín y Londres...
No, y España ya, con la ley de devoluciones
en caliente. Es un problemón lo que se plantea a toda esa gente desesperada, que también habrá que buscar un equilibrio, no sé de qué manera, porque que legislen los legisladores, pero que algo tendrán que hacer.
Yo creo que...
Albano Kosovar es 33.500 de los 57.000,
yo creo que antes habíamos de caridad y de justicia. Yo creo que meter en la comunidad, eso es caridad. La justicia es que ellos puedan vivir en condiciones dignas en su propio país.
En lugar de expoliarles sus materias primas.
Que no creo que nadie tenga ninguna intención de venir de cambiar de clima. Algunos sí, y los que quieran lo pueden hacer. Pero casi normalmente son guiados por las guerras, sobre todo por guerras.
No, pero ese equilibrio, que tengan unos derechos mínimos como personas humanas que son.
Yo creo también, si me lo permitís, deberíamos, no sé, cuidar un poco el lenguaje. En lugar de utilizar ni gente ni personas, yo creo que llamarle seres humanos.
Seres humanos, no gente.
A ver si alguien le daba algún aldabonazo en la conciencia.
Dice la gente, no.
Seres humanos.
Individuos, personas, con sus derechos y... Claro. Y bueno, y otra noticia positiva, ahora que ya me parece que estamos acabando el programa.
Sí, porque tengo que hacer un anuncio.
Es felicitar al moderador, a Tomás, que ha sido elegido presidente de una mesa electoral. Entonces,
ya sabía yo que eso no me lo ibas a perdonar.
Cumplirá con su deber ciudadano, como haríamos cualquiera de nosotros.
Fuera del micrófono hablo, y en especial con vosotros dos, Félix y Miguel Ángel. En fin, hasta aquí, compañeros, gracias. Anunciar simplemente en Radio Colores, con motivo de la precampaña o campaña electoral, o con motivo de las próximas elecciones municipales y autonómicas, va a tener una programación especial. Vamos a empezar el lunes en directo, de 5:30 a 7:30 de la tarde, bajo el epígrafe 4 años por delante, que son los de la próxima legislatura, sin mirar al pasado, un debate electoral, teniendo a Paloma Rivero, que es concejal y portavoz del Ayuntamiento en Palencia, por parte del PP, a Miriam Andrés, candidata del PSOE a la alcaldía, y a Juan Escón, candidato de Ganemos Palencia a la alcaldía. Un debate a tres en el que también intervendrá Cándido Abril, director de la Universidad Popular, y Maribel Molina, responsable de contenidos de esta emisora. Tendré el honor de moderarlo. Trataremos cuatro grandes bloques, cuatro temas importantes, en plan debate, no en plan de a tiempo tasado. Serán cultura, empleo y juventud, infraestructuras y urbanismo, y servicios sociales. Creo que hay cuatro grandes bloques en materia de municipal, que de competencias municipales, que analizaremos aquí, debatiremos con los líderes de los partidos políticos, con candidatos a las próximas elecciones. También tendremos a continuación, días después, qué opina la juventud sobre el municipio, qué opina esa gente que Miguel Ángel Cabero incidía, entre 40 y 50 años, y qué opina la gente mayor, también todos los que afortunadamente viven de la pensión pública. A ver, ¿qué Palencia quieren? ¿Qué provincia queremos? ¿Qué ciudad queremos? ¿Y qué podemos hacer, exigir, dentro de las competencias que tiene el ayuntamiento, a nuestros representantes políticos? No se olviden, el lunes, de 5:30 a 7:30, 4 años por delante, en directo, en Radio Colores. Ha sido un placer, como siempre, estar con todos ustedes. No se vayan, quédense aquí con nosotros en Radio Colores, ya lo saben, en el 107.7 de FM, y si quieren seguirnos a través de internet, en radiocolores.es.